Ok, bueno, con estas enseñanzas mi intención es hablar sobre la realidad y el acto de permanecer. La Biblia a menudo usa la palabra permanecer, habla mucho acerca de este tema. Leemos sobre permanecer en Cristo, permanecer en la vid, permanecer en la luz, permanecer en la palabra, permanecer en el amor. Y también hay un par de versículos que hablan sobre permanecer en las tinieblas o permanecer en la muerte. Y sin embargo, ninguna parte de las escrituras define exactamente qué significa este término o cómo se entiende. Y esto ocurre a menudo en las escrituras. Dios nos da palabras en la Biblia, muchas palabras, pero siempre deja que el Espíritu de Dios defina su significado. Y es así porque la experiencia de la obra de Dios en el corazón es la única manera verdadera de conocer el sentido de las palabras. Las palabras por sí solas no realmente pueden definir las cosas espirituales. El crecimiento, la vida o la experiencia del Espíritu de Dios en nosotros son lo que realmente da significado o definición a las palabras. Y por esta razón reconozco que estoy bastante limitado en lo que puedo enseñar o compartir con ustedes, pero lo que me gustaría tratar de hacer es más o menos describir algunas cosas que se han vuelto muy reales y muy importantes para mí, con la esperanza, siempre la expectativa de que el Señor enseñe las realidades que están detrás de las palabras. Pero bueno, antes de entrar específicamente en eso, necesito decir algunas cosas preliminares. Desde cierto punto de vista, creo que se podría decir que solo existen dos cosas en el universo. Solo existen dos cosas. Una es la voluntad de Dios y la otra es aquello que no es la voluntad de Dios. Quiero decir, existen aquellas cosas, aquellas criaturas, palabras, deseos, expresiones, acciones, obras, manifestaciones que brotan de la fuente de la voluntad de Dios, que están de acuerdo con su voluntad, que permanecen en su voluntad y por lo tanto glorifican su voluntad. Y por otro lado, existen otras cosas, otras criaturas, otras obras, palabras, deseos, acciones, manifestaciones que se han apartado de la voluntad de Dios y ahora actúan según su propia voluntad, la voluntad propia, en contra de la gloria de Dios. Por ejemplo, Satanás. Satanás y sus demonios son criaturas que se han salido de la voluntad de Dios. Nada de lo que hacen es intencionalmente, por lo menos, conforme a la voluntad de Dios. Quiero decir, sus pensamientos, sus deseos, sus acciones, sus palabras. La voluntad de Dios no está en ninguna de estas cosas. Ellos actúan por sus propios recursos. Por otro lado, hay criaturas que no se han apartado de la voluntad de Dios y que no pueden evitar glorificarlo en lo que son y en lo que hacen. Los ángeles, o las aves, los árboles, las ballenas, las flores, etc. Todas estas criaturas y muchas otras, simplemente viviendo cada día en la voluntad de Dios, glorifican a Dios en la medida en que su naturaleza se los permite. Y luego están los seres humanos que tienen la posibilidad de escoger entre dos voluntades. De esto hablaré más adelante. Pero yo pienso en estas dos cosas, en la voluntad de Dios y en todo lo que se le opone, como si fueran dos ríos, con dos corrientes que fluyen en direcciones opuestas. Un río es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, es lo que Dios ama, es lo que Dios hace, es lo que Dios es, fluyendo, viviendo, moviéndose, creando a medida que avanza y llevando a todo lo que permanece en ella a un estado de gloria y belleza, haciendo que todo lo creado, al permanecer en su voluntad, haciendo que todo lo creado crezca hasta alcanzar la mayor manifestación de la gloria de Dios que su naturaleza sea capaz de manifestar o expresar. Y lo único que una criatura necesita hacer para crecer en la vida de Dios, en el propósito de Dios, en la naturaleza de Dios, y llegar a un estado de gloria, es permanecer donde Dios la ha creado. Solo necesita mantenerse, quedarse o permanecer en su voluntad. Porque allí, en esa voluntad, su destino está asegurado. Las plantas, los animales de este mundo glorifican naturalmente a su Creador, hasta cierto punto por lo menos, porque es verdad que la tierra fue maldita, porque el hombre introdujo el pecado en ella, y por eso ya no refleja la misma imagen o gloria que tenía al principio. Pero aún así, yo diría que las plantas, los animales, manifiestan diversos aspectos de la naturaleza y la bondad y la belleza de Dios. Y lo hacen sin esfuerzo, porque en ellos no hay libre albedrío que pueda volverse en contra de la voluntad de Dios. Pero como dije antes, hay otras criaturas que han descubierto en sí mismas la capacidad de rebelarse contra la voluntad de Dios. Y de hecho lo han hecho. Permítame repetirlo, porque es importante, por lo menos para mí, comprender que la voluntad de Dios es como un río vivo y en movimiento que crea a medida que avanza. La voluntad de Dios es su poder vivo y activo que convierte todo lo que permanece en ella en su forma más plena de perfección y gloria. Lo digo porque muchas veces los cristianos piensan en la voluntad de Dios como una lista de cosas o un conjunto de tareas que Dios quisiera que las personas hicieran. Y cuando preguntan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, inmediatamente piensan en que Dios quiere que vayan a algún lugar, o hagan algo, o aprendan algo, o consigan este trabajo, o compren ese carro. Y si bien es cierto que su voluntad puede conducir a todo tipo de acciones y decisiones externas, estas cosas nunca son la manifestación más grande o más verdadera de su voluntad, porque la voluntad de Dios no es, principalmente, una instrucción sobre cómo tú debes vivir tu vida. La voluntad de Dios es su propia vida viviendo y reinando en su creación. Su voluntad es su propia naturaleza, su propia gloria, su amor, su poder, su verdad, su pureza, su sabiduría, creciendo y manifestándose en y a través de la creación. Se puede decir que la voluntad de Dios es su vida viviendo y expresándose. Su voluntad es su amor, su justicia, su verdad, su pureza, su naturaleza, llenándolo todo, moviéndolo todo, reinando en toda la creación. Su voluntad es que toda la creación reciba del bien de Dios. Cuando digo del bien, quiero decir todo lo que es bueno: la sabiduría, la justicia, la pureza, la inocencia, el amor, todo lo que es Dios y está en Dios. Su voluntad es que toda la creación reciba de este bien y manifieste este bien en el mayor grado que le sea posible. Así que Dios no puede simplemente decirle a una persona cómo hacer eso, ni darle una lista de tareas que lo logren. ¿Lo ven? No se puede cumplir su voluntad sin su vida, sin su poder, sin su naturaleza. Dios no solo quiere criaturas que hagan tareas por Él, o que obedezcan reglas o cumplan requisitos. No, Dios quiere una creación que esté llena de Él, que viva en Él y por Él, y que exprese el verdadero bien en todo lo que se haga. Esta es su voluntad. Es un reino donde todo, en la medida que le sea posible, recibe del bien de Dios, hasta que literalmente rebosa de su imagen y le devuelve a Él una expresión incrementada o aumentada de todo el bien que puede contener. Toda la creación de Dios tiene este mismo propósito, de diferentes maneras y en distintos grados, sí, pero es el mismo propósito. La creación surgió de la voluntad de Dios, nació en su voluntad y fue destinada y diseñada a permanecer en su voluntad, en su corriente de vida, donde no podía perder su bendición. Pero nuevamente, existen algunas cosas en la creación de Dios que se han salido de este propósito, se han apartado de la voluntad de Dios para permanecer en la voluntad propia. Y así, como dije antes, ahora hay dos cosas diferentes en esta creación. Están aquellas que han mantenido su primer estado y han permanecido en su morada legítima, es decir, en la voluntad de Dios. Y están aquellas que, como dice Judas, no guardaron su primer estado, mas dejaron su propia morada. Capítulo 1, versículo 6. En el contexto de Judas, se refiere a ángeles que hace mucho tiempo abandonaron su morada en la voluntad de Dios y salieron, no a otro lugar, sino a otra voluntad, a otro río, a otra corriente que fluye en otra dirección. Y tristemente el hombre hizo lo mismo. Salió de lo que Pablo llama la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque fue engañado por una serpiente para seguir su propia voluntad independiente. Así, amigos, fue como el pecado entró en el mundo. Entró cuando el hombre usó su libertad para apartarse de la voluntad de Dios. Y esto arrastró a toda la creación natural y física a una caída de la gloria de Dios. La creación ya no podía, por lo menos no de la misma manera ni en el mismo grado, manifestar la gloria de Dios. Ahora que los elementos, las propiedades y las criaturas en ella habían sido contaminados, infectados por el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es sencillamente la presencia, el poder y el crecimiento de algo en la creación de Dios que no es la voluntad de Dios. ¿Me explico? El pecado es algo que existe en la creación, pero no fue creado por Dios. Dios no es el creador del pecado. No, el pecado nació cuando la creación se apartó de la voluntad de Dios. El pecado nació cuando, de repente, se encontró algo en la creación de Dios que no permanecía en su voluntad, sino que utilizaba la creación para la voluntad propia, para fines y placeres personales y privados. Es que la gente generalmente piensa en el pecado como cosas malas, cosas incorrectas. Y bueno, esto ciertamente es cierto, pero la única razón por la que las cosas son malas o pecaminosas es porque otra vez se han apartado de la voluntad de Dios para vivir en una voluntad privada, personal y egoísta. Ahí reside su maldad. Y ahí está la razón por la que, como dice Pablo, todo lo que no es de fe es pecado. Porque todo lo que no se hace en y por la luz y la vida de Dios necesariamente se hace en otra luz y en otra vida. Y por lo tanto es contrario a Dios. Así que cuando piensen en el pecado, por favor no piensen principalmente, por lo menos, en reglas, leyes o listas de conductas no aceptadas. Piensen más bien en algo que está viviendo, algo que está moviéndose y creciendo en esta creación que tiene otra voluntad, además de la de Dios. O mejor aún, piensen en algo que está viviendo, moviéndose, creciendo y motivando en ustedes, que no es la voluntad de Dios. Porque tan seguro como la voluntad de Dios es un poder que se mueve, vive, obra y crea a medida que avanza, así también el pecado es un poder que se mueve, vive, obra y crea a medida que avanza. ¿Y qué crea el pecado? Crea distorsión, crea destrucción, crea perversión, crea muerte. Crea una imagen contraria a la imagen y semejanza de Dios. El pecado, con el tiempo, transforma las cosas en una imagen falsa, una imagen distorsionada. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, espero que puedan entender quizás con un poco más de claridad que permanecer en la voluntad de Dios significa permanecer en un poder que vive, que se mueve, que crece, que trabaja constantemente en tu vida, en tu corazón, de la misma manera que el sol trabaja constantemente sobre una planta joven. Permanecer en la voluntad de Dios te da luz, vida y poder para crecer hasta alcanzar la gloria de Dios, la plenitud de Dios, la plenitud de la verdadera vida. Pero incluso las plantas necesitan permanecer en el sol. Incluso las plantas giran sus hojas y sus flores hacia el sol. Y si tú no te vuelves hacia la voluntad de Dios y permaneces en ella, sino que permaneces en otra voluntad, en la voluntad propia, entonces estás permaneciendo en un poder que vive, que se mueve, crece y poco a poco te convierte en otra imagen, una imagen contraria. Y escúchame con atención cuando te digo que no vas a heredar otra imagen después de esta vida, aparte de la que estaba creciendo en ti durante esta vida. Tenemos que entender que la obra del pecado en la creación de Dios es exactamente como una enfermedad, es como una infección o mejor un cáncer. Un cáncer Bueno, toma algo bueno en el cuerpo, lo distorsiona, lo deforma y lo utiliza para alimentar un tipo de crecimiento equivocado. Toma un cuerpo humano, un cuerpo sano y utiliza su energía, su sangre, su vida para hacer crecer algo que cambia la imagen de la persona y destruye su vida. Esto es lo que hace el pecado. Esto es exactamente lo que hace el pecado. Bueno, esto es lo que es el pecado. Es una voluntad contraria que vive, que crece y que forma una imagen contraria en la creación de Dios. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿de dónde vino este horrible cáncer del pecado? ¿Cómo llegó a estar aquí, en la creación hermosa de un Dios perfecto y bueno? Bueno, la respuesta es que llegó cuando una parte de la creación se apartó de la voluntad de Dios y entró en la voluntad propia. Punto. Es decir, cuando el hombre comenzó a vivir y a permanecer en la voluntad propia. La voluntad de Dios, como dice Pablo, es buena, perfecta y agradable. Pero si tú das solo un paso fuera de esa voluntad, fuera de ese río de vida, poder, entonces entras en algo malo, entras en algo contrario. Y si continúas caminando y viviendo en la voluntad propia, entonces estás permaneciendo en lo malo, permaneciendo en el pecado, y vas a encontrarte con la ley del pecado y de la muerte, porque esta es una ley inquebrantable para quienes viven fuera de la voluntad de Dios. Si vivimos en el pecado, si no salimos de la voluntad de Dios, vamos a encontrarnos en la ley de la muerte. Ahora, quiero acercarme un poco más a nuestro tema y hacer la pregunta, ¿cómo es que el hombre permanece en el pecado? ¿Cómo es que el hombre permanece en las tinieblas? ¿Cómo lo hace? Si consideramos la pregunta seriamente, creo que todos nosotros conocemos la respuesta. El hombre permanece en el pecado con su voluntad. Lo elige. No lo hace sin querer. No es forzado a ello por algo o por alguien más, no. Lo hace al apartarse de Dios, al dejar de mirar a Dios y luego al seguir voluntaria y constantemente un deseo que conduce fuera de la naturaleza, de la vida, de la justicia de Dios. Esto es exactamente lo que sucedió al principio. Esta fue la causa de la caída del hombre, la razón por la que el hombre murió a la vida de Dios. Todos sabemos que Adán y Eva pecaron, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y murieron. Pero la razón por la cual esto fue malo, esto fue peligroso, pecaminoso, fue porque fue una elección, una decisión de dejar de vivir, dejar de permanecer en la voluntad de Dios. Fue una elección de salirse de la voluntad de Dios y comenzar a vivir en la voluntad propia, en otro río que corría en una dirección diferente. Y nuevamente, esto fue un acto de parte del hombre. Lo hizo activamente, con su voluntad, con su corazón, con sus ojos, con su tiempo, con su mente, con su fuerza. Empezó a seguir su propia voluntad como su guía en todas las cosas. Comenzó a pensar continuamente en cómo podía complacerse a sí mismo con las cosas del tiempo, con las cosas del mundo. Se volvió hacia el mundo con fines egoístas, por los deseos de sus propios ojos, los deseos de su propia carne y la vanagloria de su propia vida. Cada día, cada hora, cada minuto que estaba despierto, escuchaba, anhelaba y seguía la voz de su propio deseo. Se amó a sí mismo en el mundo y amó al mundo por sí mismo. Eso fue algo muy, pero muy activo en el hombre. Y quizás puedan ver hacia dónde voy con todo esto, porque permanecer en Cristo, permanecer en la vida, en la luz, también es algo muy activo. Y ya llegaré a eso. Pero primero me gustaría que entendiéramos que esto es lo que significa permanecer en la voluntad propia. Significa mirar, volverse y seguir activamente con todo nuestro terreno interior. Quiero decir, con todas las facultades y recursos de nuestro hombre interno. Toda nuestra voluntad, todo nuestro corazón, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra fuerza. Significa volverse para vivir en y seguir los deseos del yo. Y esto se ha vuelto tan normal para el hombre natural que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Ni siquiera sabemos que hay otra opción. Otro líder, otra voz, otro lugar donde permanecer. El hombre está tan caído, tan roto, tan perdido en el amor propio, que ni siquiera se da cuenta de que desde el momento en que se despierta hasta el momento en que se acuesta, hace casi nada más que buscar y seguir los deseos del yo. Las decisiones que tomamos, las palabras que hablamos, las relaciones que buscamos, la razón por la que trabajamos, la razón por la que tomamos clases, las cosas que hacemos con nuestros teléfonos, las cosas que hacemos para entretenernos, los alimentos que elegimos comer, las metas, sueños que tenemos, todo, todo ello en el hombre carnal es un permanecer continuo. Y activo en la voluntad propia. Trabajamos arduamente en ello. Somos fieles en buscar y morar en el amor propio. Esto es completamente normal en el mundo en el que vivimos. Nadie lo cuestiona, nadie se queja de ello, a menos que tu búsqueda del yo interfiera con mi búsqueda del yo. Bueno, entonces tenemos un problema. Pero ese es el único problema que el hombre natural tiene con esta forma de vivir. Al hombre no le importa realmente que esto sea una manera egoísta, orgullosa, codiciosa, envidiosa y vergonzosa de vivir. Solo le importa cuando tu amor propio interfiere con mi amor propio. Bueno, entonces has ido demasiado lejos. Es feo, amigos, pero es común. Es muy común. La voluntad propia es la energía, es la gasolina que hace que este mundo funcione. Yo, mí, mío. Esto mueve a presidentes y reyes, congresos y parlamentos. Es como el motor de nuestras relaciones, de nuestros negocios, de nuestra educación. Una vez Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. En otro lugar, él dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Puedes ver lo que Santiago está diciendo aquí? Está diciéndonos más o menos que la voluntad apartada de Dios o el deseo del yo, el deseo del hombre apartado de Dios, es la madre del pecado, es la madre de la guerra. El hombre mira fuera de los límites de la voluntad de Dios, ve una manera de amarse a sí mismo en el mundo, o una manera de amar el mundo por sí mismo, y se deja arrastrar. Y cuando su voluntad se une con algo fuera de la voluntad de Dios, entonces hay una concepción. Nace un bebé, y a ese bebé se le llama pecado. Así es como el hombre natural vive en el mundo. Permanece en la voluntad propia, persiguiendo las vanidades pasajeras del tiempo, y la verdad es que sería totalmente incapaz de hacer otra cosa a menos que Dios interviniera. Pero gracias a Dios, Dios ha intervenido. Ha hecho algo para rescatarnos, para ayudarnos. Nos ha dado algo más en lo que podemos aprender a permanecer. Bueno, para ser más exacto, Él ha venido en nuestra naturaleza. Dios se hizo carne. Y en nuestra naturaleza caída, aunque sin haber cometido nunca pecado, venció todo poder del mal, de la oscuridad y de la muerte que mantenía al hombre en su condición caída. Dios se unió al hombre y luego abrió un camino para que el hombre se uniera a su espíritu. Dios nació de nuestra carne para que nosotros pudiéramos nacer de su espíritu y dejar nuestra condición caída. Se dio a sí mismo como sacrificio por los pecados pasados. Abrió la puerta a un camino nuevo y vivo para salir de la esclavitud del yo y de Satanás. Y también compartió su espíritu vencedor con toda la humanidad. Dios hizo algo externo. Vino como hombre para vencer todos los obstáculos a nuestra redención. Y también hizo algo interno. Sembró una semilla de su propia gracia, su propia vida, su propia luz en el terreno del corazón humano, dando al hombre un talento, una perla, una semilla de gracia, una palabra implantada que, si no se pasa por alto, es tanto dispuesta como capaz de salvar el alma. Pero esperen, hay una condición. El don de Dios no salva automática e instantáneamente el alma, como muchos enseñan erróneamente. No. Debemos aprender a permanecer en Él para ser hechos libres por Él. Hemos recibido a un espíritu, sí, pero ahora debemos aprender a vivir y caminar en el espíritu. Hemos recibido una nueva luz. Pero ahora, como dice Juan, tenemos que caminar en la luz. Hemos recibido una palabra implantada, sí. Pero ahora tenemos que permanecer en esta palabra. Y esto es exactamente lo que Cristo nos dice en las siguientes palabras. Él dice en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Noten que dice que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, la próxima vez que comparta, quiero hablar específicamente acerca de este versículo, porque Cristo aquí no está hablando de una nueva manera de creer. Los judíos ya habían creído en Él. Cristo aquí está hablando de una manera de vivir. Está hablando de algo diferente, algo nuevo en lo que permanecer.